Aquí se inicia, una semana más, esta intensa hora en la que los protagonistas van a ser los versos, los relatos y la música tranquila. También, por supuesto, vais a ser vosotros, queridos oyentes, los que cada semana inundáis mi correo electrónico con vuestros versos y relatos, y que hoy voy a dar buena cuenta de algunos de ellos. Por ejemplo, van a estar presentes temas, por ejemplo, van a estar presentes versos de Ana Soler, de Audroc, de Elsie Solís, Enrique Abad, Tomás Galindo, Gerard Foz, Mabel Escribano, Maite Segura, Mariluz, y también vamos a leer un capítulo, el capítulo sexto, dedicado a su perrita, de Katy Domínguez. Todo eso y un poquito de música es el cóctel que he preparado para todos vosotros y que, insisto, cada vez sois más los que participáis en el programa. Muchas gracias, de verdad. Así que la próxima semana trataré de dar buena cuenta de nuevo de esos maravillosos trabajos que voy recibiendo. Y como insisto, el tiempo es el justo el que tenemos, vamos a aprovecharlo muy bien. Así que un saludo cordial de quien ahora mismo os habla, vuestro amigo, amigo Luna. Y bienvenidos, por supuesto, una semana más a La Luna y Compañía.
Cada canción va abrazada a un recuerdo, como el tapiz que pudimos bordar. El primer porro, aquellos amigos, 21st Century Schizoid Man. Una canción, un instante en un álbum, en que la vida se posa y se va. Como un resumen pactado del tiempo, voy que el día sigue neticlar. Una canción son los días que fueron, y es el mañana que habrá de pasar. Es la inocencia que nunca se pierde y nunca te de olvidar. Una canción es un libro de viajes, lleva bordada la luz que quedó. Cuesta será diluvio y el cielo. If you see it, say hello. Una canción es un niño que crece, busca, se niega, se afirma y se da. Siente el oscuro vacío del tiempo, un discurso sobre mi derecho a hablar. Una canción es un día de lluvia, desde un inicio estaba vocé. De dos lados, Moscú y el frío. Si estás entre volver y no volver. Una canción es la casa que somos, lo que guardamos en cada cajón. Y no hay polilla que acabe este embrujo. Is this love, this love. Cada canción es el alma de un beso, una avenida la que inunda el mar, el contonel salado del viento. Me quite paz, me quite paz, me quite paz.
Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético.
Neuma, de Impronto Espiritual, del escritor argentino Audroc. No me preguntes el porqué de mi locura, solo acepta que el mundo sin los locos no sería mundo. Toda locura es siempre un sueño que al realizarse con una mano invisible impulsa el mundo. Burbuja de luz, tenue y etérea, pequeño sol en una célula dispersa, fuego sin llama que me quema y sangra, sangre, sangre que sin ser sangre sangra, capitán de acorazados, brújula del destino incierto, perseguidora de un puerto de eternidades, solitario, oculto, rebelde y desafiante, perdida luz de la luz buscando esencia para encontrar de la esencia su sustancia, destello inmaterial que se refleja en un cuerpo mutante en tiempo incierto, blancura que se agrisa en su blancura al auscultar su génesis perdido en la sangre bendita de un cordero, antorcha eterna del desgarro humano, generadora de lágrimas y risas en el vacío mundo de lo insano, primera luz perdida en su caída que espera redimirse por la gracia, amorfo, espectral, desconocido, pese a ser el ser más próximo que guía, profundidad, altura y dimensiones que exceden la virtud del intelecto, obnubilando la lámpara del cuerpo que llamamos cerebro. Tú, que me habitas y guías, dueles tanto que superas los dolores de mi cuerpo. Tú, que sin tener sangre sangras. Tú, que sin tener sentido sientes. Tú, que sin cuerpo me conduces por el vergel de luz o por desiertos. Tú, que has de ver alguna vez mi cuerpo muerto. Tú, que cuando deje de ser, en ti seguiré siendo. Dime el secreto que hace tanto busco y en mi ceguera humana no lo encuentro. Dime, ¿por qué cuando amor doy vivo el infierno? Silencio, silencio, silencio. Solo el silencio en mi indagar encuentro, y el silencio al razonar me dice, el amor, por amarte en una cruz, antes que tú y por ti, sufrió ese infierno. Sin llanto, por Mabel Escribano Usero. No me trago cristales de nostalgia, ni lloro letanías de rosarios apenados. El tiempo del llanto navega por un río ajeno, donde las crucificadas noches gritan cobardes penas. Me llevo el aroma limpio de este amor compartido. ¿Quién nos arrebatará lo vivido? ¿Quién podrá arrancarnos del río de nuestras venas? Amanecerá. Me fui para volver. No dejaremos a la oscuridad haciéndonos compañía. Tomaremos el fuego que aún prende, las chispas de tus besos y los míos, para ponerlas mañana en el cielo de la alegre memoria de nuestros abrazos. Elsie Solís Avilés, 20 de mayo de 2015, en tus sueños. Así tenga que pedir perdón a la luna por atreverme a mirarte en las noches cuando duermes, mientras ella, posesiva, te ilumina con su blanca luz, creyendo ser tu única dueña. Así tenga que ignorar los gritos de tu almohada y de tus blancas sábanas, porque no quieren intrusas que perturben la tranquilidad con que te aguardan. Así tenga que meterme a hurtadillas en tus más profundos sueños y hacerme presente en ellos para que entiendas quién soy y al despertar pienses un poco en mí. Así tenga que implorar, mentir, entrar, ignorar a todas las cosas que te rodean y de paso al mundo entero, para ganarme tu amor, para vivir en tus sueños. No me importa, amado mío, yo lo haré porque te quiero. Mariluz, mi niño africano. Mi niño querido, mi niño moreno, tú que surges del mar bravío, ven mi amor a mis brazos, yo te quiero. Tú que miras con asombro mi mundo, a ti que juguetes te prometieron, los que tus manos nunca tocaron, cuando en tu mundo mirabas al cielo, creyendo que las estrellas y luceros eran balcones que te regalaba el firmamento. Mi niño querido, mi niño moreno, ven mi amor a mis brazos, los tienes abiertos. Tú que perdiste a tu madre en el trayecto, porque ella no te veía negro, te veía niño pequeño, deseando tu futuro en un mundo creyendo era bueno, y esa mujer dispuesta a fregar por cualquier precio, con una bata lisa para que nadie viera su cuerpo y sus pies heridos, quemados en los desiertos, pudieran sanarse jugando contigo en los columpios, junto a los blancos, amarillos, los rubios, todos juntos, con un balón y a tu lado un bolígrafo y un cuaderno. Mi niño querido, mi niño moreno, ven mi amor, yo prometo ser el beso a tus miedos, la manta que te cubra en una cama tus sueños, mis dos manos que te lleven por las mañanas al colegio, el consuelo a tus recuerdos de tu padre y tu abuelo. Cuando seas mayor, volverás a abrazarlos, serás feliz dentro de tu color opuesto. Aún quedan seres que su distintivo es el neutro, y será por amor que tendrás amigos sinceros, que no se atreva nadie a despreciar el mundo de mi niño querido, mi niño moreno, porque ha dejado de ser un ángel prisionero del miedo, del hambre, del frío, de la ambición, males comunes de un mundo que ignora con desprecio. Son pocos los que respetan sus tesoros, menos los que dan comida, amor y techo. Pero mirar qué cara de ilusión se le ha puesto a mi niño querido, mi niño moreno. Le he regalado unos cochecitos pequeños. Lleva una hora jugando y aún no se cansa de ellos.
Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio.
La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta.
Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico
lalunaicia@gmail.com.
Esperamos tus cartas.
Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol.
Siempre quejándome de todo, ¿eh? Yo puedo ver.
Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada.
Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
Tuve una hijita. Fue una perrita llamada Chica. Por Katy Domínguez Gómez. Capítulo 7. La primera tarde que estrenamos la mochila, Gregó me ayudó a meter a mi pequeñita dentro de ella y así efectuamos el primer paseo, apretada contra mi pecho. Lo de la mochila se le había ocurrido a su veterinario para cuando apenas pudiese andar. Anduvimos por medio Madrid durante varios días. Como no encontrábamos lo adecuado, no nos quedó otra alternativa que comprar una de las que venden para los niños pequeños, para que sus madres los lleven detrás en sus espaldas y puedan realizar otras tareas al mismo tiempo. Nosotros la adaptamos para llevarla adelante y mirarla continuamente sin hacerle daño en su manita. Qué maravillosas fotografías nos hicimos los tres los primeros días. Y sobre todo, cuánta añoranza contemplarlas. Gracias a ellas conservo vivas escenas con una plenitud de amor inigualable. Mi querida chica, qué bonita estabas. Pero la realidad estaba allí. Aquello se inflamaba cada día más. Regresamos a Madrid el día 10 de agosto. Al día siguiente bajamos a la consulta. Como yo sabía, Emilio no estaba. En su lugar había una suplente que se puso en contacto con él por teléfono. Le dijo en qué situación estaba mi pequeña. El proceso seguía adelante. No se había detenido. Mis esperanzas empezaron a quebrarse. Durante esos días bajamos todos los días a la revisión. Sé que todo esto puede parecer exagerado, pero juro ante Dios que no. Volvimos a Santander. Habíamos encontrado una casita preciosa, enfrente del mar, desde cuyo balcón se veía todo Santander al otro lado. Era Somo. Pero yo no me sentía feliz. Además, como en los dos años anteriores, habíamos invitado a mi excuñada con su hijo. Nunca quisimos abandonarla, aunque ese fue el motivo por el que perdí a mi hermano Miguel, ya que su actual compañera no soportaba que yo hiciera eso. Así, tuve que elegir, o abandonarla, o dejar de ver a la niña que tanto había amado durante los cuatro años anteriores, hija de la actual. Katy, dulce querida, no he podido apartarte de mi corazón. No quería estar con nadie, pero aún así, vinieron seis días después. No fui capaz de llamarla para que no viniesen. No quería hacerles daño. Gregó me llevó, como le pedí, a San Sebastián de Garabandal. Es un lugar maravilloso, donde había ido tantas veces llevada por mi fe y creencia. Tenía que rogar allí, en los nueve pinos, a mi virgencita. Sé que conseguiría, en lo más profundo de mi ser, lo que le iba a pedir. Había escuchado anteriormente mis ruegos. Sabía que lo haría. Solo que aquella vez, mi chica no subía andando aquel sendero, lleno de piedras, que llega hasta la cima de la montaña, donde tenía que estar con ella para implorar su curación. El día era desapacible, con una neblina y lluvia fina que no hizo el ascenso fácil. Además, había discutido con Grego. Subimos las dos solas, aunque él iba a poca distancia. no le permitía acercarse a mí. Estaba desesperada. Me sentía abandonada. Cuando estuvimos arriba, aunque apenas se veía nada, me tumbé en la hierba húmeda, con ella en brazos, a pesar de sus gemidos, porque no quería que la tocase. Le unté con el barro acumulado debajo del árbol, donde se supone que hacía sus apariciones María, Madre de Dios. Grité desesperada. Mi pequeña me mordió, ligeramente, pero lo hizo en el cuello, cuando intenté subirla en mis brazos para meterla en la mochila. Gregó quiso ayudarme, pero no lo permití. Estaba angustiada, llena de terror, al contemplar cómo su manita iba aumentando por minutos. Regresamos a Somo. Ya en el piso, la relación estaba muy tirante. No comprendía que Grego no me apoyara como lo hacía siempre. Al revés, era irascible su comportamiento, y al hacerle las curas, él creyó que le regañaba porque no sabía hacerlo. Pero no era así. Era que el terror me dominaba. Cuando lo subíamos a la mesa, teníamos que ponerle un pequeño bozal, porque ya no se dejaba. Aquello para mí era terrorífico. Al día siguiente tuvimos que ir a Santander, porque venía mi excuñada con el niño a recogerles a la estación. Pero como la chica estaba cada vez peor, paramos en Pedreña, un hospital de urgencias para animales, centro veterinario de Pedreña. Allí, nada más verla, no tiene remedio. Mejor sacrificarla. ¿Cómo puedo contar aquello? No quería ir a buscar a nadie. No sabía qué hacer. La amargura estaba tan arraigada en mi corazón que no podía ni pensar. Aún así, fuimos a buscarlos. Comimos en Arnía. Pequeñita, qué duro fue aquella tarde. Me dolía verlos tan indiferentes, solo pensando en la playa, en el paseo. Yo llevándote en mis brazos, contemplando el monstruo que aumentaba segundo a segundo. Hubiera querido arrancártelo con mis propios dientes. Pero aquel día no iba a acabar así. Cuando oí en casa tu gemido, mientras me duchaba, salí corriendo al salón. Grego me dijo que había saltado para ir a mi lado. Aun como estabas, solo querías estar conmigo y grité. ¿No la estabas cuidando? Intuí, cariño mío, que te habías partido lo que quedaba de tu manita por culpa de aquel monstruo que devoraba lentamente tu hueso. Cuando nos íbamos a la cama, llegaron nuestras visitas. Aquello fue la gota que llenó el vaso. Mi otro hermano, con su hijo y su pareja, se presentaron a las 12 de la noche. Lo que se supone que sería alguna alegría, no fue así. El pasado por unos segundos pasó por mi mente. Los horrores vividos, aunque lo había perdonado, estaban demasiado latentes en mi alma. Y en aquellos momentos no estaba para fingir nada. Sobre todo viendo que todo el mundo me decía que no podía seguir así, que tenía que sacrificarla. Incluso ellos mismos, con sus miradas cuando hacía las curas, sus reproches. ¿Quién era él para decirme lo que tenía que hacer? Un hermano que continuamente, año tras año, había destrozado mi cariño hacia él. Él quiso en su día, y lo logró, con sus agresividades, llenarme de terror el alma, y aunque habían pasado 4 años, estaba todo demasiado vivo en mí. Sus malas maneras, su tratamiento hacia mi persona. Le había entregado el cariño más profundo durante su niñez. Le había traído a vivir conmigo cuando era adolescente. Se quedó varios años, hasta que ocurrió una terrible escena, yéndose de casa, y volvió cuando tuvo la primera novia para casarse. Me destrozó el corazón con sus crueldades. Había vuelto cambiado, según me decía continuamente Grego, y lo perdoné una vez más. Pero en mi interior existía el miedo continuamente. Los últimos años que viví fueron terroríficos, para borrarlos así, simplemente así. Pero ese tema es tan profundo, tan terrible, que como he prometido a mi alma, este libro es de mi chica, de mi querida chica. Las otras vivencias de mi cruda, amarga y desesperada vida quedan en estos momentos instaladas en lo profundo de mi ser. Cariño mío, te estoy viendo en estos momentos. A pesar del monstruo que tenías en tu manita, andabas detrás de mí. Poquito, pero andabas. El final de todo llegó esa noche. Cuando comencé a realizarte las curas, gemiste de dolor. Y como Grego te tenía sujeta, le culpé de todo. Él reaccionó bruscamente, diciendo que se iba de casa. Todo ocurrió en unos minutos. él recogiendo algunas cosas y mi hermano metiéndose en la conversación, salió lo que yo muy bien sabía que no había desaparecido, pues comenzó a gritarme que me mataría, que le había estropeado las vacaciones. Grego se fue, mi hermano siguió gritándome y amenazándome con darme una paliza. Todo fue tan rápido que aún ahora no puedo olvidar ni una frase, ni un gesto, ni una mirada. Se fue con su hijo y su pareja, aunque en esos momentos yo solo sabía abrazar a mi pequeña llorando. Se quedó mi cuñada con su hijo. Cuando dieron las 12 y vi que Grego no regresaba, salí a la calle a buscarlo. Mi pequeña se quedó en casa. Vagué por las calles desiertas, anhelando encontrar a Grego. Después de deambular un par de horas, regresé. Mi cuñada no abría el portal, por más que estuve llamando. Pasaron otras 2 horas. Se había quedado dormida. Cuando vi a mi pequeñita arrinconada en el salón, asustada, comprendí que ya no le quedaba mucho tiempo. La manita emanaba un olor tremendo. Dios mío, estaba gangrenada. Llorando desesperadamente recogí las cosas como pude. Tenía que regresar a Madrid. Tenía que salvarla. Cuando ya estaba todo en el coche, hice tiempo para que amaneciese y poder conducir. Le di a mi cuñada el dinero que me pidió, pues me dijo que no había traído nada y al quedarse sola lo necesitaría. ¿Qué puedo contar de aquel viaje? Devoré kilómetro a kilómetro mirándola, hablándole continuamente, sin parar de rezar, pidiéndole a Dios que no me la quitara. Cuando ya estaba a poca distancia de Madrid, llamé por teléfono al veterinario, diciéndole en qué condiciones iba. A las 4 ya estaba en la puerta de la consulta. Apareció Grego. Su rostro desencajado dejaba ver el dolor, pero yo le aparté bruscamente de mí. No quería ni mirarle. Ya en la mesa de operaciones, Emilio dijo que aquello era una operación a vida o muerte, que la gangrena estaba muy avanzada. Necesitaba un ayudante. Después de hacer varias llamadas no lo consiguió. Grego dijo que haría todo lo que hiciera falta, que sería él, que obedecería a lo que Emilio le dijera. Yo estaba aterrorizada. Llorando me puse de rodillas, hablando a mi chica, mientras Emilio preparaba las cosas para la operación. «Tienes que vivir por mí. No puedes dejarme ahora. Te necesito más que nunca, cariño. Tienes que vencer. No me abandones». La besé tiernamente, suplicándole que viviese. Oía la voz del veterinario que me decía que saliese de la instancia. Bajé a la sala de espera, donde tantas veces había estado con ella. Me tumbé en el suelo y comencé unas súplicas a todos los seres supremos. Me acordé de unas páginas de un libro que había leído recientemente y puse en práctica un ejercicio que en él enseñan. Le mandaba mentalmente todo mi amor, toda mi energía. «Tienes que salvarte. Tienes que vivir por mí». No sé cuánto tiempo había pasado hasta que oí la voz de Emilio. «Katy, sube. Ha abierto los ojos». Corriendo subí las escaleras, vi su mirada amada, la abracé, la regué con mis lágrimas. Emilio nos estuvo hablando, diciéndome todo lo que tenía que hacer, ya que los efectos de la anestesia durarían hasta el día siguiente. Tenía que tomarle la temperatura cada 2 horas y darle sorbitos de agua con una inyección. Si sobrevivía a la noche, todo iría bien. Arropada en una manta la subí en mis brazos. Preparamos el suelo del salón con varias mantas. La dejé en ellas tiernamente, tumbándome a su lado. Estaba plenamente dormida. Pasé la noche observándola continuamente. Contemplaba las vendas que tapaban la herida. Ya no tenía su manita, pero estaba viva. Cada 2 horas le tomaba la temperatura. Gracias a Dios, estaba estable. Con la inyección le daba agua y seguía durmiendo. Gracias, Virgen mía. Gracias por salvarla.
Amor, ven junto a mí. Aquí, cerca de mí. Y sentirás al corazón aquel que nos unió, que está hecho de ti, está lleno de ti. Ya no consigo verme en el espejo, pues yo no existo mientras tú estés lejos. Por más que intento, solo es tu reflejo el que me hace sentir, el que me hace vivir.
Te presentamos el poema de Tomás Galindo.
Y ahora toma el bolígrafo y escribe piedrecitas del monte que te duelen. Escríbelas, estrújalas y rompe su cáscara de cal y toca el centro, que no es solo la tierra la que viaja por el país caliente de tu nombre. También suben las piedras y te escalan, se cuelgan de tus hombros y te rinden. Estas, en concreto, susurran en tu oído. Las escuchas. Qué lástima te dan porque son piedras. Te dueles y con ellas te condueles y padeces y hasta te compadeces de su peso inerte, de su materia simple, autóctona y hermética. Y acabas acarreando piedras, piedras cual grillos que chirrían, piedras con su cara de pena entre la escarcha, con la cruz de su fuego, con su cuerpo de puño y vocación de rueda. Se arrastran a la espalda todo el monte, tus venas que nacieron para sogas. Piedras grises de todos los calibres, con huecos para todas las monedas y cubiles con todos los gusanos. Piedras talladas con aristas que te cortan y expulsan viento y tiempo por la sangre revuelta del nublado. Como lápidas, piedras, como cunas, como almohadas y sueños, otras piedras. Yo he visto caracoles con su piedra de cal helicoidal llevando su esqueleto por afuera. Y yo llevo mis piedras por los bolsos, de todos los tamaños los bolsos y las piedras. Y yo me las arrastro igual que las hormigas empujan su centeno. Yo llevo a las hormigas y a las ruedas entre fuego, y a los grillos con monte y caracoles subidos a mis hombros, jugándose a los dados mis latidos. Hay piedras como hombres por los hombros. Hay piedras como hombros por los hombros, con tanta hambre de luna como piedra. Pues piedra es esa luna que me mira con todos los colmillos de los perros clavados en los ojos. Ya hasta por el sudor trasmino piedras y puedo amurallarme, hacerme chozo en medio del camino por no apartar las piedras.
¿Podrá llorar el rocío con lágrimas del alba? ¿Podrá gritar el cielo con voces asustadas? ¿Y desvanecerse el mar con el sol de la mañana? ¿Podrás ahogar tus recuerdos en la soledad del alma? ¿Podrás, bien sabes tú, aplacar las voces que quiebran las palabras? ¿Podrás extender las alas y buscar allá, en el horizonte, la ternura apagada? ¿Podrás lamentarte mientras el tiempo exista y esperar hasta que un día decidas silenciar para siempre en esta vida tu palabra y la mía? ¿Podrá extinguirse el mundo? Pero bien sabes tú que jamás lograrás apagar esa llama viva.
Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas.
Somos, por Ana Soler. Somos tormenta en la bahía, olas en esta tempestad. velas en este navío que navega hacia la libertad. Somos agua mojada, cálido despertar, susurros a medianoche, la nota de un vals. Somos pasiones encontradas en un mar, corazones solitarios, velero perdido en tu mirar, abrazos rotos de esta madrugada. Somos simplemente amor, somos tú y yo. De su libro Versos en flor. El resplandor, por Enrique Abad, de su poemario Emociones y silencios. Siento el mundo de tu pecho en mi alegría, y la esencia de la vida penetrándome en la sangre como bandadas de estrellas que sueñan con vivir dentro. Estaré en el resplandor de tu instante hasta que el firmamento reclame sus estrellas. El amante enigmático y su cambio, por Gerard Foz. En un beso te encontré, y entre juegos te perdí, para volverte a alejar de mí y buscarte al azar. Entre esperas eternas, junto a parques solitarios, al alcance de mi mano, y a la vez rechazada y olvidada, como si nunca hubieses existido. Cuántas lágrimas te hice derramar, y por cuánto tiempo fuiste mi juego preferido. Cómo me gustaba hacerte de rogar, y cómo disfrutaba haciéndolo. ¿Quién se perdió primero? ¿Y cómo llegué a liberarte? ¿Qué vi en ti en ese instante que me cambió el pensar? ¿Acaso fueron tus ruegos? ¿O tu manera de luchar? No lo recuerdo. Solo sé que un día, al despertar, tú ya no eras mi juego, y yo era el hombre que te hacía suspirar. Te dejé volar libre, y cuidé de que tu vuelo fuera un devenir de bellos recuerdos, y de sentirte segura y protegida. Ya no eras mi víctima, ni yo tu verdugo. Eras una rosa blanca, y yo era tu fragancia.
La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna.
Bien que hemos aprovechado esta casi hora, estos casi 60 minutos que hemos tenido con todos vosotros para compartir esos magníficos trabajos de los oyentes, que una semana más han sido los auténticos protagonistas de este espacio. La semana que viene haremos el programa número 37, programa que cerrará esta temporada 2014-2015, que se iniciaba ya por el mes de finales de septiembre, principios de octubre. Ya nos tomaremos unas pequeñas vacaciones, aunque por supuesto yo os sigo invitando, como cada semana, a que disfrutéis, en este caso, de La Luna y Compañía en versión online, una radio por internet que emite 24 horas al día todos estos poemas que hoy habéis escuchado, los de la semana anterior y los de hace muchos, muchos años que venimos haciendo el programa. Así que nada, queridos oyentes, semana que viene ya tendré tiempo para despedirme más extensamente de todos vosotros, así que hoy simplemente agradecer vuestra presencia, espero que os haya gustado el programa de verdad y el deseo, como siempre, de que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta el próximo programa.
Depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
To walk away,
but it's not that easy when your soul is
into. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
If you love me, now's the time.